Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando del mobbing. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. El mobbing afecta a ambos sexos, aunque la frecuencia es algo mayor en la mujer, pero es una diferencia no significativa. La víctima no tiene características psicológicas especiales y puede realmente ser cualquier trabajador en un momento dado. Se ha postulado que los trabajadores más activos y apreciados por su trabajo, los más empáticos y los que toman en cuenta las necesidades de los otros, pueden ser precisamente los más propensos a sufrir mobbing, por suscitar envidia o representan una amenaza a la posición del agresor en la empresa, el jefe o en cualquier caso, alguien que ostenta una posición superior por antigüedad relacionada. También la negativa a participar en el hostigamiento a otra persona puede convertirse en el desencadenante para ser a su vez acosado o simplemente para diversión de los agresores. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Manuel Pando Moreno, profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
¿Cómo se debe de actuar o cómo debe de actuar una persona que sufre del mobbing?
Bueno, de las personas que sufren mobbing, una de las recomendaciones es ser bastante asertivas. Una de las cosas sería a la misma persona que te está hostigando, señalarle claramente, no sé, si es tu jefe, decirle, a ver, señor, usted es mi jefe, usted me puede decir todo lo que está mal, todo lo que yo tengo que corregir en mi trabajo, pero no tiene por qué humillarme, maltratarme, ofenderme de ninguna manera. Pues le pido que no lo haga. O sea, ser muy directo con el no lo haga, para después, si esto persiste, pues incluso proceder o poder proceder legalmente, ¿sí? Ahora con los nuevos reglamentos esto es un poco más fácil, sobre todo ya cuando uno va con un abogado, pues ahí hay un campo muy específico donde está prohibido que la empresa se haga este tipo de violencia, pero además el patrón tiene responsabilidad. Es decir, si a mí mi supervisor me está haciendo este tipo de violencia, no es un problema entre mi supervisor y yo, es un problema entre en la empresa misma, que está obligada a detener ese tipo de formas de violencia, está obligada a detectarlas, a detenerlas y a darme el apoyo como víctima de violencia. Entonces, pues si esto no se arregla al interior de la empresa, si yo hablo con mi jefe y no me hace caso, si él me está hostigando, busco ir a los superiores y si tampoco se arregla, entonces uno puede proceder por la parte legal. Hay una serie de sistemas que nosotros recomendamos a las empresas de poner una cosa, el sistema de vigilancia, que no es otra cosa que pasar unas pequeñas encuestas que hay para detectar estos casos. Son fáciles de detectar a través de las encuestas. Esta encuesta se puede estar aplicando, no sé, cada año para detectar que en la empresa no haya casos. Y lo otro es establecer lo que se llama un protocolo de actuación contra el móvil. Es decir, que la empresa tenga todo organizado de si alguien se siente víctima de móvil, con quién tiene que presentar el caso, cómo se va a evaluar, qué medidas se van a tomar para apoyar a la víctima, qué medidas se van a tomar para cambiar al hostigador, etcétera, etcétera. Todo eso hacerlo como un protocolo, como un sistema de procedimientos de la empresa y tenerlo ya establecido. Es una cuestión muy sencilla que no implica ninguna inversión importante para la empresa y sin embargo le protege de
¿se puede actuar legalmente ante el moving?
Sí, definitivamente. Y el asunto es tener una buena asesoría legal de abogado para juntar las pruebas, porque muchas de estas agresiones a veces ocurren en privado, no hay pruebas de ello, otras veces los compañeros que lo ven pues no quieren testificar, no quieren, etcétera. Entonces hay que tener el cuidado de, antes de establecer la demanda, ir primero con un abogado que le asesore a uno, que le ayude a ir juntando las pruebas, y una vez que uno ya tiene las pruebas en la mano, pues entonces sí, meter la demanda como debe ser.
Doctor, ¿existe alguna institución que proteja a los trabajadores ante este acto?
Bueno, la Secretaría del Trabajo, como le digo, tiene el reglamento de salud y seguridad en el trabajo. Ahí podría ser la primera demanda. Aquí sí ya es cuestión de lo que los abogados nos guíen, ¿sí? Pero la primera demanda podría ir por ahí, porque el reglamento ya impide que en la empresa se den este tipo de cosas. Antiguamente era, digamos, antes de este reglamento de noviembre del año pasado, era más difícil porque no había una norma específica contra el asunto. Pero ahora ya lo hay en el reglamento, pues es bastante más sencillo establecer una demanda, que siempre se establecerá después de haber presentado el caso a la propia empresa. Si uno presenta el caso a la propia empresa y si esta no toma medidas, lo ignora, no hace nada, bueno, entonces recurre uno a la parte legal.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del moving, a cargo del doctor Manuel Pando Moreno, profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Daños psicológicos a partir del mobbing.
Daños psicológicos a partir del moving. El acoso laboral o moving es un acto de hostigamiento que surge como producto de conductas repetidas y sistemáticas cometidas por uno o varios individuos, con la finalidad de dañar a un colega o compañero dentro del entorno laboral. Este daño no es físico, sino psicológico. El hostigador, que puede ser un compañero, un superior jerárquico o incluso un subalterno, somete a la víctima a través de violencia psicológica, que se ejerce mediante acciones negativas y hostiles, con la firme pretensión de que este abandone su trabajo de manera definitiva. La violencia psicológica desencadena, entre otras cosas, baja autoestima, insomnio, ansiedad, cambios de personalidad, estrés permanente, inseguridad, indecisión e incluso en algunos casos la víctima se culpa del comportamiento de su acosador, o bien puede desembocar en una enfermedad, es decir, como consecuencia de su trabajo. Al ser un daño psicológico, es difícil de demostrar cuándo se ha sido víctima, pues las conductas consisten en insultos, asignación de trabajos en cortos plazos difíciles de cumplir, sobrecarga con trabajo excesivo a la víctima o, por el contrario, quitarles atribuciones propias de sus funciones minimizando la importancia de su trabajo, agresión verbal frente a sus compañeros, trato indiferente o discriminatorio, ridiculizarlo frente a sus compañeros, excluirlo, difamarlo, bloquear su desarrollo o crecimiento profesional, invadir su privacidad, atacar sus ideologías, señalarlo como una persona problemática o conflictiva. En razón de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios para que las víctimas de moving puedan acreditar el acoso laboral al que fueron sometidos, ya sea por vía penal, administrativa, civil o laboral. Es importante que, como integrante de una empresa, organismo o institución, se reflexione sobre la conducta hacia los que nos rodean dentro del entorno laboral, sensibilizarnos y dirigirnos con ética y profesionalismo en el desempeño de nuestras labores, tomar conciencia del derecho a la dignidad en el trabajo, pues la recuperación de la afectación psicológica de la víctima puede durar incluso años. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Según los estudios realizados en diversos países, los ámbitos más propensos al mobbing son los sectores educativos y el sanitario en especial, y toda la administración pública y el sector servicios en general. Las situaciones de crisis y cambios dentro de una organización o empresa conlleva a una mayor frecuencia de mobbing. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el mobbing con el doctor Manuel Pando Moreno, profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema el mobbing, que desde la emisión pasada iniciamos. El cuadro clínico de las personas sometidas a mobbing es con frecuencia clasificado como un síndrome de estrés postraumático o un trastorno por ansiedad generalizada. Aunque la opinión de los psiquiatras al respecto no es unánime y algunos prefieren catalogarlo como un trastorno de adaptación, es conveniente valorar con el paciente la pertinencia o no de hacer constar en la baja del origen laboral del problema. Asimismo, conviene tener en cuenta que los servicios de salud laboral y medicina de empresa pueden solicitar al médico de familia una valoración del paciente por distintos efectos. En un síndrome de estrés postraumático es más complicado en su evolución cuando los eventos traumáticos son prolongados en el tiempo y complejos, como en los casos de acoso laboral. Parece tener su reflejo en los cambios estables de la personalidad tras el mobbing. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista con el doctor Manuel Pando Moreno, profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
¿Cuáles son las consecuencias que provoca el mobbing?
Esa es una de las cosas graves. Mucha de la gente que hostiga no se da cuenta del nivel de daño que le hace a la víctima. Creen que nomás lo maltrató, que nomás se burló de él y ya, y no se da cuenta que psicológicamente le ha hecho una grave destrucción. Hay personas que los primeros síntomas, obviamente, se pierde la confianza, se pierde la autoestima, la capacidad laboral se va deteriorando, cada vez está uno más inseguro sobre lo que hace. Pero esto va creciendo y en los casos más graves ya se llega a trastornos de ansiedad muy serios que son comparados con las neurosis de guerra. Se llega a depresiones profundas que ya impiden al trabajador presentarse a la empresa y laborar. Y tenemos varios casos documentados en la prensa española y en la prensa colombiana, cuando menos de 3 casos que tenemos de suicidios, que legalmente se ha demostrado que fueron motivos de mobbing y entonces en sus países fueron calificados como riesgos de trabajo. Es decir, en un caso muy extremo, el mobbing puede llegar hasta el suicidio de la persona. Y en los mejores casos, en los menos dañinos, igual la autoestima, la confianza, la personalidad del sujeto queda destruida y su capacidad laboral también queda totalmente desestabilizada y esto puede durar años o no recuperarse nunca.
Doctor, ¿en este caso se debe de hacer una reparación del daño?
Sí, ya ahí es la parte, insisto, la parte legal, eso ya se lo dejamos a los abogados, pero sí, también tendría que venir. Sobre todo por esto, porque estamos hablando de que en algún momento el daño pueda ser permanente.
Ya para terminar, ¿de qué manera se puede prevenir el mobbing?
Básicamente creo yo, uno, que las empresas tomen medidas, que se haga saber que la violencia psicológica, no solo la del mobbing, sino cualquier otra forma de violencia psicológica, no son bienvenidas en la empresa, que no es un recurso, que nadie lo debe de usar, y entonces bloquear toda forma de violencia psicológica. Y lo otro sería acompañar de las otras dos medidas que mencionábamos, el tener una evaluación anual de esta situación, de cómo andan los niveles de violencia psicológica en la empresa, y tener un sistema establecido en el caso de que se presente una situación de estas, dónde debo yo acudir como trabajador, para que a las primeras, y no cuando esto ya sea muy grave, se pueda reportar y se pueda solucionar el problema. Realmente la intervención en la empresa es muy sencilla, muy económica, prácticamente nada más de tener las ganas de hacer.
¿Algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Bueno, pues ahora sí que recurrir de inmediato a tratar de solucionar las cosas. Hay una recomendación que se hace de escribir una especie de diario de lo que está ocurriendo. Esto tiene un cierto apoyo psicológico, es medio catártico, pero al mismo tiempo también va a ser un apoyo importante para cuando venga la demanda legal y el abogado pregunte. Si yo tengo un diario donde anoto exactamente lo que me han hecho, cuándo me lo han hecho, etcétera, puede ser útil. Pero lo principal es presentar el caso ya. Como digo, primero a la propia empresa, no quedarse callado, sino ir a la propia empresa y decir, a ver, a mí me están haciendo esto aquí adentro. Y si la empresa no toma medidas, pues entonces pasar a la parte legal.
Doctor, por mi parte es todo. ¿Desea agregar algo más?
No, nada más. Porque se haga la promoción a esto, porque muchas veces se desconoce y los trabajadores toman la violencia psicológica casi como natural. Pues es que viene de malas. Pues es que así son los jefes. Y no, la verdad es que no hay ningún motivo que justifique la violencia psicológica.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Manuel Pando Moreno, profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Para finalizar con este tema referente al mobbing, escucharemos una locución de radialistas apasionadas y apasionados referentes al tema de hoy. Esta locución lleva por nombre Laura, compañero y acosador.
Mujeres en conflicto.
Laura, compañero y acosador.
A ver, pónganle atención, a ver. ¿En qué se parecen las mujeres a las hormigas? En que si les tapas del agujero se...
¡Qué estúpido! ¡Me tiene harta! ¿Lo escuchaste?
Sí, pero...
Siempre está contando chistes groseros.
¡Ay, no hagas caso, Laura! ¡Así son los hombres! Hay que hacerles caso.
Soy diseñadora de modas. Llevo un año en esta empresa, pero me cuesta acostumbrarme a las reuniones en la cafetería. Ahí los compañeros se pasan riendo a costa de nosotras las mujeres. En especial, Hugo.
¡Laurita!
Sí.
Ven, te invito a un cafecito, ¿quieres?
No, gracias, Hugo.
Ay, ¿me tienes miedo?
No.
No muerdo, Laurita.
Ay. ¿Laura?
¿Mm?
¿Te está molestando, Hugo?
Me incomoda su forma de mirarme. Ah. Es como si me desnudara. Mm. Y su manera de hablar y de reír.
Tú lo has dicho. Es su manera. Ah. Pero es guapo, ¿no?
¡Cállate! Lo peor es que tengo que trabajar con él. Hugo le cae bien a todo el mundo. El jefe es su amigo, y mis compañeras celebran sus piropos subidos de tono. Yo no. Una tarde, estaba haciendo un trabajo muy urgente.
Oye, te quedó precioso el diseño, Lolita.
Gracias.
¿Ya terminaste?
No, todavía no.
¡Qué seriedad! Déjalo para mañana, ya es de noche. Mejor... vámonos a la discoteca.
El gerente lo quiere rápido. Este vestido tiene que promocionarse mañana.
Ah, no seas tonta, no pasará nada. Sabes, a él también le gustas.
Hugo, ¿qué te pasa? ¡Suéltame!
Uy, es solo un cariñito, Laurita.
¡Déjame, no me toques! ¡Déjame!
No fue una, sino varias veces las que trató de abrazarme y besarme.
¡Suéltame! 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 ¡Digo! ¡Voy a gritar, Hugo! ¡Suéltame!
Como no conseguía nada de mí, comenzó a ocuparse de mi vida privada.
Oye, Laura,
¿sí?
¿Es verdad que tienes un hijo?
Sí, el padre. ¿Vives con él?
Bueno, no es que nos importe, ¿no? Pero...
Por favor, chicas, ¿quién les dijo eso?
Nos contó Hugo.
¿Hugo?
Sí, él es bello, pero chismosito.
Sí.
Me dio miedo. Hugo seguía metiéndose en mi vida, esperándome a la salida, tratando de rozarse conmigo. Me sentía muy mal y no podía trabajar tranquila. Un día me llamó el jefe.
¿Laura?
Sí, dígame.
Quiero hablarle.
Ya.
¿Así que usted anda en amores con Hugo?
¿Qué? Eso no es cierto, señor.
Están prohibidas las relaciones afectuosas entre el personal.
Pero...
Si usted quiere divertirse, que sea fuera de la empresa, por
favor. Pero yo no estoy con Hugo, señor.
Salí indignada de la oficina y fui directamente donde Hugo. Le reclamé todo. Lo de mi vida privada, el que inventara una relación, que dijera mentiras sobre mí.
Tranquila, tranquila, Laurita. A ver, ¿lo del niño es cierto o no?
Sí, pero...
Y vea, lo de nuestra relación podría ser cierto. Solo si tú lo quieres.
¡Estás loco, Hugo!
Laurita, tú podrías tener algunas ventajas en la empresa.
¿Sí?
No te olvides que el jefe es como mi hermano. Así que te conviene estar bien conmigo.
Eres un infeliz, Hugo. Te denunciaré.
Ay, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Además... Nadie te va a creer, Laurita.
¿Ah, sí?
Yo diré que tú me provocas.
¿Qué?
Me sentí acorralada. Yo no quiero nada con Hugo, aunque se crea el más guapo, el man, el galán de las novelas. Tal vez sería mejor irme a otro lugar, buscar otro trabajo. No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
Con esta locución hemos llegado al final de este programa y del tema El Mobbing, que se llevó a cabo en 12 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el doctor Manuel Pando Moreno, profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en su retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en su retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes, Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.